Bueno, primero el desagravio, sapo. ¿Era Kissinger o Kissinger?
Bueno, yo siempre dije Kissinger, pero vinieron las nuevas generaciones y lo empezaron a llamar
Kissinger. No, vinieron los anglófonos a llamarle Kissinger, obviando lo que no puedes obviar, que Heinz Alfred Kissinger nació en Baviera, en la República de Weimar, el 27 de mayo de 1923. Es un apellido alemán.
Kissinger.
Exacto.
Ahí está.
¿Cómo es?
Kissinger.
Kissinger.
Gone.
Ah, bueno, sí, si querés acentuarlo un poquito mejor, Kissinger. Kissinger.
Henry Kissinger.
Exactamente. De ahí viene su apellido.
No peleamos la Segunda Guerra Mundial para pronunciar las cosas como los alemanes. Lo peleamos para pronunciarlo con libertad. Pero bueno, cada uno...
¿Murió mientras dormía?
Bueno, de hecho, a ver, él nació en Alemania, pero obviamente sirvió a su país, que fue los Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Es un estadounidense, nacido en Alemania, y creo que más, peleó...
Peleó la guerra.
Peleó la Segunda Guerra Mundial, Kissinger. Claro. Estuvo en el frente occidental, en el frente de Francia. Ya tenía un rol bastante importante de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, y te estoy hablando de que tendría 21 o 22 años.
Esa es la única, su única participación en una guerra que nadie le critica, ¿no? La de Segunda Guerra Mundial.
Sí,
de ahí en adelante.
Que nadie le critica, sí. No, y de ahí en adelante, bueno, de ahí en adelante, el papel más importante de Henry Kissinger fue ser secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional del presidente Nixon, de las administraciones de Richard Nixon, la primera administración de Richard Nixon, y después fue reelecto Richard Nixon hasta el caso Watergate, que ahí renuncia a Nixon y continúa Gerald Ford, y Kissinger se mantuvo en la administración Ford, o sea que completó dos administraciones como secretario de Estado y como consejero de seguridad, o sea que le tocó el grueso de la década del 70, donde llevó adelante su visión de política exterior, que era tratar de amigarse, hacer ciertas paces, ¿no? Apaciguar las diferencias que se tenían con la Unión Soviética, buscar relacionarse nuevamente con China. Fue el que logra que Richard Nixon, el que le arma, ¿no?, el viaje a Richard Nixon a China para encontrarse con Mao y establecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, y fue quien, una suerte de mastermind de golpes autoritarios prácticamente en toda Latinoamérica, siendo creo que el donde más intervino el golpe chileno que termina con Augusto Pinochet presidiendo ese país, pero también intervino en el golpe de Estado de Argentina de 1976, y le tocó cerrar, ponerle fin a la guerra de Vietnam, que había iniciado en realidad la administración de Lyndon Johnson, o sea que fue anterior a él, la administración demócrata, y en ese ponerle fin a la guerra de Vietnam, él alentó una gran cantidad de cosas que fueron desastrosas, ¿no? Sobre todo en Camboya.
En Laos y Camboya.
En Laos.
Países que se pensaba se iban a contagiar de...
Y en Camboya.
Exactamente, la insurrección marxista.
Pero bueno, y fue lo que ganó. Ganaron los Jemeres Rojos en Camboya, vino la dictadura sanguinolenta de Pol Pot, y lo primero que hizo Kissinger fue decir, bueno, vamos a ser amigos ahora con Pol Pot. Antes no los queríamos, pero ahora somos sus amigos porque ustedes tienen que ser amigos nuestros, es muy importante para los Estados Unidos. Y quizás la peor actuación de todas de Kissinger fue durante casi la guerra civil que hubo en Pakistán, ¿no? Entre los pakistaníes del oeste con los pakistaníes del este, que eran mayormente bengalíes, y que la dictadura pakistaní empezó a matar a modo de genocidio, y que Kissinger no solo apoyó ese genocidio, sino que intentó también promover o asegurar esa dictadura de Pakistán, porque entendía que era buena para los intereses norteamericanos, era un amigo de los Estados Unidos, Pakistán, proveyéndole armas, violando todo tipo de reglas políticas, diplomáticas, internacionales, y bueno, generando una matanza de millones de personas, ¿no? Y así ahí también estuvo Kissinger.
Sí. Corríjame si estoy errado, ¿no? Pero lo de Camboya, capaz que parece una distinción mínima, pero lo de Camboya también tenía el elemento de que fue una campaña de bombardeo, además de todos los civiles muertos, que fue una campaña en teoría ilegal, ¿no? Digo, para los Estados Unidos.
Claro.
La crítica era, esto se hizo sin el aval del Congreso y no se informó nunca que esto iba a pasar.
Exacto.
En un momento nos despertamos y nos dimos cuenta que estábamos bombardeando un país y acá nadie avisó nada.
Sí, uh-huh. Totalmente. Fue así, y aparte cuando empezaron a intensificar los bombardeos fue una decisión con la que Kissinger estuvo de acuerdo y que de hecho alentó. Sapo, antes de que leas eso, voy a tomar, mirá, dos visiones sobre Henry Kissinger del día de hoy, una de The Atlantic y otra de The Economist. The Economist es un obituario prácticamente, que no sé si es un obituario, es una editorial que obviamente, como todo editorial, no está firmado. The Atlantic sí, lo escribió Gary Bass, es un profesor de Princeton y es el autor de un libro que se llama El telegrama sangriento, Nixon, Kissinger y un genocidio olvidado. Esa es una investigación que hizo este profesor y este periodista, Gary Bass, sobre justamente estos hechos que acabo de narrar. ¿Cuál fue la intervención de Kissinger en la guerra civil de Pakistán y cómo él promovió y estuvo de acuerdo? Y hay declaraciones que son nefastas, que surgen de los archivos clasificados de la inteligencia de los Estados Unidos, de Kissinger prácticamente tratando, ¿no?, a los pakistaníes bengalíes como escorias humanas, que había que matarlos a todos. En fin, ese es Kissinger. Entonces, The Economist arranca diciendo, para alguien que promovió sus propios puntos de vista tan incansablemente, Henry Kissinger fue sorprendentemente incomprendido. Muchos lo ven como el máximo exponente de un realismo amoral que empaña a Estados Unidos. Efectivamente, como cualquier diplomático, mintió por su país. Lo que es más inquietante es que estaba dispuesto a ver morir a decenas de miles de personas si pensaba que el interés nacional así lo exigía. Sin embargo, lo que distingue a Kissinger, que murió esta semana a los 100 años, no fue solo su realpolitik, sino el hecho de que su práctica de la diplomacia también estuvo plagada de idealismo. Es un estilo que aún hoy guarda valiosas lecciones. Primera referencia de The Economist. Pasamos a Gary Bass en The Atlantic. Henry Kissinger, fallecido hoy a la edad de 100 años, estaba decidido a escribir su propio lugar en la historia. El ex secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Richard Nixon y Gerald Ford pulió su propia reputación a través de sus memorias y libros. Cultivando la prensa y las élites de la política exterior y ganándose la adulación de políticos tan variados como Hillary Clinton y Donald Trump. Para celebrar su cumpleaños número 100, el 27 de mayo, se hizo una gala a puertas cerradas en la biblioteca pública de Nueva York, a la que asistieron figuras como el secretario de Estado, Anthony Blinken, de la actual administración de Joe Biden, y el director de la CIA, William Burns. Retomamos a la de The Economist. Los aspirantes a Kissinger en la Casa Blanca de Biden, dice, y que existen, enfrentan algunos desafíos desalentadores. La rivalidad entre China y Estados Unidos es cada vez más venenosa. En Ucrania y Gaza se libran amargas guerras. Las divisiones políticas están destrozando las democracias occidentales. Se están acumulando problemas globales difíciles de resolver, como cómo frenar el cambio climático y minimizar los riesgos de la inteligencia artificial. Empiezan a hablar de la actualidad, ¿no? Y sí, hay enseñanzas de Kissinger que pueden servir para hacer una lectura y abordar la realidad. Pero si vamos a The Atlantic, Gary Bass está recordando al otro Kissinger, ¿no?, al que recientemente opinaba sobre la política actual del mundo. Dice, sin embargo, a pesar de todos los elogios por las ideas de Kissinger sobre los asuntos globales y su papel en el establecimiento de relaciones con la China comunista, sus políticas son dignas de mención por su insensibilidad hacia las personas más indefensas del mundo. ¿Cuántos de sus elogiadores se enfrentarán a su historial completo en Vietnam, Camboya, Laos, Bangladesh, Chile, Argentina, Timor Oriental, Chipre y tantos otros lugares? Volviendo a The Economist. Su método, dice, todavía merece ser examinado, el método Kissinger. Comienza con un análisis desapasionado. En los últimos años, Kissinger fue criticado a menudo por ser blando con China. pero su preocupación era desechar el pensamiento que la retrataba como una potencia en ascenso, como lo fue la Alemania del Kaiser, empeñada en expandirse. China, respondió Kissinger, veía el orden basado en reglas, como las reglas de Estados Unidos, y el orden de Estados Unidos. Quería espacio para adaptarse, pero no para derribar el sistema por completo. Esa era la opinión de Kissinger últimamente sobre China. Vuelvo a The Atlantic. Quizás el capítulo más revelador se abrió en 1971 durante una serie de masacres en lo que hoy es Bangladesh, el octavo país más poblado del mundo, pero que entonces era la sección oriental de Pakistán, un importante estado cliente de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Kissinger apoyó firmemente la dictadura militar de Pakistán durante una de las peores atrocidades de la Guerra Fría, un historial que posteriormente trató de encubrir. Algunas de las partes más sensibles de las cintas de la Casa Blanca han sido eliminadas durante décadas bajo falsas afirmaciones de seguridad nacional, donde ahí se lo escuchaba a Kissinger, ¿no?, hablar de esta situación. Pero en mi propia investigación, dice Gary Bass, sobre la crisis, logré desclasificar varios lotes de cintas a lo largo de 10 años de disputas legales. Voy a The Economist una vez más. La principal amenaza a la paz no proviene de los realistas, pensó Kissinger, sino de fanáticos y de proselitistas que se apresuran a condenar y que exigen cambios por una cuestión de principio. Por lo tanto, Kissinger recomendó que China y Estados Unidos hablen en silencio al principio para generar confianza y evitar temas como el comercio y Taiwán, donde las diferencias son insalvables. Y vamos a las dos últimas partes. The Atlantic dice, los apologistas de Kissinger hoy tienden a pasar por alto esos estereotipos burdos sobre las naciones extranjeras, ensalzando su búsqueda de los intereses nacionales de Estados Unidos mientras pasan por alto el costo para los seres humanos reales. Décadas después de la crisis del sur de Asia, la versión insulsa de Kissinger que ahora prevalece tiene escasa relación con el registro histórico. La pregunta incómoda es por qué gran parte de la sociedad educada estadounidense estaba tan dispuesta a mimarlo en lugar de afrontar honestamente lo que hizo. Y para The Economist, el final de su editorial de hoy por la muerte de Kissinger es la siguiente. También, en otros aspectos, la diplomacia kissingeriana es más fácil ahora que cuando viajaba por Medio Oriente como secretario de Estado. Las reuniones secretas del canal secundario de la inteligencia de los Estados Unidos terminarían publicándose en TikTok. El mundo no puede ordenarse tan fácilmente según una jerarquía de aliados y clientes respaldados por los soviéticos y los estadounidenses. El mundo es multipolar. Por todo eso, sería una lástima que la visión de la diplomacia del señor Kissinger muriera con él. Un mundo peligroso necesita urgentemente que comprenda la interacción sutil entre intereses, valores y el uso de la fuerza. La búsqueda de estabilidad debe continuar sin él. Dos Kissinger, ¿no? Uh-huh. El criminal de guerra y el que ofrece una posición, una visión diplomática que le es útil a al mundo de hoy para no generar mayores conflictos.
Fue una crítica igual muy de guante blanco. Pienso, por ejemplo, la Rolling Stone, ¿cómo tituló la muerte de Kissinger? Puso Henry Kissinger, criminal de guerra amado por la élite estadounidense, finalmente muere. Un título. Y está lleno de gente que lo critica fuerte y tenés el libro
aquí. No, bueno, sapo, pero una cosa. Pero es verdad que también muchos seguían apelando a sus opiniones sobre temas sensibles globales.
Clinton decía que era su amigo, que lo consultaba permanentemente.
Fue invitado al último foro de Davos, donde expuso sobre cuál entendía tenía que ser la salida a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. O sea, fue muy claro, diciendo se tiene que volver al status quo anterior, hay que cederle terrenos a Rusia, no hay que humillarlo, no hay que humillar a Putin. No, obviamente no fue escuchado, por lo menos no se dio lo que planteaba. Exacto, pero digo,
él tenía todo visiones contrarias a las acciones que se están tomando.
Absolutamente. No hay que estrangular a Rusia. No hay que generar... No,
pues ese es el Kissinger que analiza la realidad y el otro fue el protagonista de los hechos.
El que operó.
¿No? El protagonista de los hechos en un contexto de Guerra Fría.
Exactamente.
¿No? Sin justificar ninguna de las cosas que Kissinger hizo, ¿no? En definitiva, se lo puede ver como lo ve la Rolling Stone, como un criminal de guerra.
Sí,
ciertamente.
Si se quieren arrimar a la obra de Kissinger, vayan al libro de este juicio a Kissinger de Christopher Hitchens, que me regaló hace poco Fernando Medina, justamente por estas reapariciones de Kissinger en público, ¿no? Dando su visión sobre los conflictos que había en el planeta. Bueno, esto es un compilado brutal, escrito en un contexto en donde los tiranos globales lentamente estaban cayendo, ¿no? Milosevic, el presidente serbio, el propio Pinochet había sido apresado. Bueno, en ese contexto, Hitchens decide escribir este libro, Juicio a Kissinger, recopilando todas las atrocidades que Estados Unidos, con su asesoría o su intervención directa, generó a lo largo de la década de 70 y 80, ¿no? La matanza de poblaciones civiles en Indonesia, el boicot a las negociaciones de paz en el año 68 entre Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, por temas electorales, ¿no? Para los que los demócratas no se quedaran con ese botín y ganaron los republicanos, bueno, boicotearon los acuerdos de paz en París. La masacre en Timor Oriental cuando Portugal se va de la isla e Indonesia aplasta al nuevo régimen insurgente. Bueno, el Chipre, Bangladesh, como decía Juanchi, Laos y Camboya y Chile, ¿no? Y simplemente para graficar, digamos, el accionar directo de Kissinger en un asunto internacional, en los asuntos políticos de otro país, es ir al capítulo de este libro sobre la intervención de Estados Unidos en Chile, ¿no? Desde el vamos, desde que gana Allende, antes de que asuma tratando de desestabilizar el gobierno, matando al comandante en jefe chileno, ¿no? Digamos, financiando a sus asesinos, hasta que finalmente cae Allende y asciende Pinochet, ¿no? En el 76, Kissinger viaja a Santiago de Chile en el marco de una conferencia de la OEA y ahí tiene una entrevista con Pinochet, ¿no? Ya la comunidad internacional estaba presionando fuertemente para que se tomaran acciones en contra de los ataques a la población civil, en contra de los crímenes de lesa humanidad que estaba cometiendo el régimen chileno. Y Kissinger en sus memorias escribe una cosa, pero después en los memorándums de la época decía claramente otra, ¿no? Y en esa visita, ¿no?, en donde el Parlamento, el Congreso norteamericano le pedía, vos, por favor, en la conferencia de la OEA, habla sobre los crímenes que se están cometiendo en Chile. Le dice, sí, quédese tranquilo, debería hacer, ¿no? Y en sus memorias dice, una considerable cantidad de tiempo en mi diálogo con Pinochet, se encontró con Pinochet, lo consagramos a los derechos humanos, que eran, de hecho, el principal obstáculo para estrechar las relaciones de Estados Unidos con Chile. Esto lo escribe en las memorias, ¿no? Esbocé los puntos principales del discurso que yo pronunciaría ante la OEA al día siguiente. Pinochet no hizo comentarios. En el memorándum de la época, ¿no?, cuando Kissinger escribe y deja constancia de cuál fue la conversación con Pinochet, decía que le iba a decir a Pinochet, hablaré de los derechos humanos en términos generales y en un contexto mundial. Aludiré en dos párrafos al informe sobre Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Diré que la cuestión de los derechos humanos ha dañado las relaciones de Estados Unidos y Chile. Es en parte fruto de acciones del Congreso. Añadiré que confío en que usted no tarde en eliminar esos obstáculos. Esto le decía a Pinochet. No puedo hacer más sin provocar una reacción en Estados Unidos que conduciría a restricciones legislativas. El discurso no va dirigido a Chile. Quería hablarle de esto. Mi valoración es que usted es víctima de todos los grupos de izquierda que hay en el mundo y que su mayor pecado ha sido derrocar un gobierno que iba a convertirse en comunista. Eso es lo que dijo realmente Kissinger a Pinochet. Y después de sus memorias dice otra cosa, ¿no? Y de alguna forma le dio el visto bueno a que Pinochet y el gobierno chileno siguiera cometiendo atrocidades en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, al decirle a Pinochet, mirá que estamos de tu lado, vos sos un freno al comunismo, como lo hemos hecho en otros países, te vamos a apoyar, pero silenciosamente. Y hacia afuera vamos a tener que dar otro discurso, ¿no?
Sí, sí.
Es riquísimo. Por eso la gente lo trata como un gran hijo de puta.
No, bueno, ¿no? Es que una cosa no. O sea, por un lado, es seguramente una de las figuras más relevantes de la diplomacia estadounidense de la historia de los Estados Unidos, por la parte aparte que le tocó. O sea, le tocó en plena Guerra Fría iniciar los caminos. O sea, la Guerra Fría obviamente se jugaba en otras partes y en esos lugares donde se jugaba, Kissinger fue el ajedrecista que con cada movimiento hizo que millones de personas sufrieran, ¿no? Cuando vos promovés golpe de Estado, que después vino con toda una serie de secuestros, desapariciones, violaciones de los derechos humanos, y bueno, la gente te va a juzgar como una suerte de criminal, como una suerte de criminal de guerra porque vos estabas detrás de las cortinas. Uh-huh. ¿Eh? Entonces no hubo un juicio de las juntas para Kissinger. El propio juez español, Baltasar Garzón, así como intentó juzgar a Pinochet, intentó juzgar a, al propio Kissinger.
Claro, y este libro es justamente eso, ¿no? Un compilado. No,
pero a la vez, para la vez,
su juicio.
Esa persona que operaba, ¿no?, para los intereses de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo soviético, le toca, por contrapartida, generar el relacionamiento apaciguador que permitiera a Estados Unidos y Unión Soviética acercarse, empezar a dejar atrás la Guerra Fría, tener los primeros acercamientos que después se consolidan durante la presidencia de Reagan con Gorbachev, y aparte acercarse a China como una manera estratégica de sacar a China, ya que China estaba bastante peleada con la Unión Soviética, sacar a China de ahí, buscar en China un socio también internacional, que deriva en una apertura política con China, que después generó que Estados Unidos se convirtiera en el principal inversor de China, ¿no? Cuando muere Mao, aparece Deng Xiaoping, o sea, y detrás de todas estas cosas también estaba Henry Kissinger, que con 100 años... seguía lúcido escribiendo libros, escribió un libro hace muy poco sobre quienes él consideraba los grandes estadistas del siglo XX, donde está Nixon, no podía ser de otra manera, está Charles de Gaulle, está Konrad Adenauer, que lideró el proceso de la restitución de la Alemania Federal después de la Segunda Guerra Mundial. Es una persona que, como decía, o sea, estuvo en Francia en el año 43, en el año 44, después del desembarco de Normandía, como oficial de inteligencia de su división militar, porque hablaba muy bien el alemán, entonces recopilaba información del lado alemán para brindarle a sus superiores, para definir después, obviamente, operaciones militares. Y a partir de ahí empezó a estar en todas. Fue llamado por Bush para que integrase un comité de asesoría para ver cuáles eran las acciones a seguir por el ejército y por la política de Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas. Integró ese comité durante un tiempo, pero después no estuvo más. O sea, esa persona tiene esas dos cosas. Haber operado y haber generado la muerte de muchísimas personas y haber sido protagonista de algunos de los hechos más relevantes de la historia reciente.
Tenía un Nobel de la Paz, que se lo dieron en el 73, junto con el líder norvietnamita.
Él no lo quiso devolver.
Él sí, exacto.
Porque en realidad se le dan el Nobel de la Paz porque logran un alto al fuego en el 73. Pero la guerra de Vietnam recién concluye en el 75 con los acuerdos de París. Entonces el alto al fuego se rompe y sigue la guerra. Entonces no hay ningún premio de la paz por haber restablecido la paz. Entonces en algún momento le dijeron, bueno, ese premio debería devolverse, es una fantochada, ¿no?
Te lo dimos porque se terminaba la guerra.
Kissinger dijo, me voy a buscarlo acá, la repisa. En mi caso.
Está en la vitrina. Uh-huh. Nos colgamos con Henry y no vamos a tener lugar para Gabriela, capaz más adelante, porque hay que ir a la tanda. Y después hay una nota. Nico, vendenos la nota de hoy. ¿Cuál es? Contala.
Vamos a estar conversando con Javier Lacida, doctor en educación, presidente de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se presentó esta semana el informe del Estado de la Educación 2021-2022. El informe del Estado de la Educación es, digamos, la gran publicación que tiene el INED dentro de sus cometidos. Estamos, creo que, en la quinta edición desde que empezó a publicarse. Si no me equivoco, la primera es del 2014. Ahí aparecen información recopilada, información que ya estaba circulando, por ejemplo, los resultados de los informes aristas de aprendizajes en matemática, en lenguaje, etcétera. Y también aparece información nueva relativa a la educación, por ejemplo, comparativos de cómo viene la educación o el sistema educativo cumpliendo con las metas educativas que se estableció la ANEP para este periodo. Cómo ha evolucionado el gasto en educación, cómo han evolucionado los salarios docentes, el clima de los centros educativos, en fin, un montón de información que aparece recopilada en una publicación que tiene dos tomos, si no me equivoco. Bueno, vamos a estar hablando de los principales resultados con Javier Lacida.
Y es fácil desviarse,